Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, gente que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Les damos la bienvenida nuevamente a otro programa más de Retrospectiva del Saber. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista a la licenciada Lucero Acosta Hernández, titular del Museo 450. Gracias por atender esta larga conversación, licenciada, acerca del 450, su museo. Y pues ahora sí que quisiera empezar por preguntarle, ¿de dónde viene el nombre de 450 y por qué no le pusieron 500 o por qué no le pusieron 430? Empecemos por ahí el día de hoy.
Claro que sí, mi querido ingeniero Félix Chávez Acosta. Yo creo que seremos parientes, ¿verdad, ingeniero? Pues hay que investigar por ahí.
Pues al fin de cuentas alguien dijo, todos somos hermanos.
Es correcto. ¿Verdad? Me parece fabuloso. Quiero comentarle que cuando fue el 450 aniversario de la fundación de nuestra ciudad de Durango, el gobierno en turno hizo una serie de trabajos, entre ellos, por eso se bautizó así, el Museo de la Ciudad 450. Por ahí también hubo la obra del teleférico, fue 450, el Hospital General 450 y así sucesivamente. Entonces fue por ese motivo que lleva el nombre de Museo de la Ciudad 450, como para resaltar, enmarcar esa fecha tan importante, el 450 aniversario en ese entonces. Entonces ese es el detalle y así se ha quedado, la gente así lo conoce y bueno, pues fue ahí aprobado por Cabildo, que por cierto, pues le mandamos un saludo a una hermosa señora compañera de trabajo.
Pues ya lo escucharon. Así ¿por es. Qué se llama 450? Pero regresando a nuestro tema.
Claro que sí.
Díganos, dentro de la diversidad de los museos que tenemos en Durango, 16, 17 museos que hay en lo que es la ciudad capital.
Sí, señor.
Estamos hablando aquí de uno en particular y sabemos de la diversidad. Unos son de arqueología, otros son más de arte plástico, otros más modernos. El suyo contempla la parte histórica con algunas colecciones que nos llevan de la mano a conocer nuestras raíces dentro de esa diversidad. ¿Cómo ha incorporado su museo las nuevas tecnologías interactivas o las nuevas tecnologías de la información llamado algo interactivo? ¿Por qué le pregunto esto? Los jóvenes de ahora, en mi época se decía, se hacen al vapor. Pasó otra generación y se decía, son de microondas. Y los jóvenes de ahora ya son digitales.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo llevamos a la par algo de historia de un museo a estas nuevas generaciones? ¿Cómo le hacemos atractivo a los jóvenes esa parte de la digitalización, esa interacción? Ya nos adelantaba la semana pasada un poquito. A ver ahora si nos puede ampliar algo más de esa parte de tecnología.
Fíjese que como usted lo indica es muy importante. Los jóvenes les gusta ver, les gusta escuchar, les gusta ver los objetos antiguos que bueno son parte fundamental en un museo que tenemos que exhibirlos porque bueno ahí habla del devenir del tiempo y tenemos que tenerlos a la vista para que ellos sepan de qué se trataba. Hay gente que no conoce o niños jóvenes que no conocen. Por supuesto que también tenemos que fusionar esa tecnología moderna a través de estas pantallas touch o dáctiles que están para ellos en todas las salas. Desde la sala de la Fundación de Durango hay unas pantallas muy hermosas en donde viene un programa en el cual ellos pueden, con el touch, como ahora le llaman, con sus manos poder ver, poder checar cuáles eran las mezclas de las razas, tal mezcla con tal mezcla, cuál era, si eran españoles, con indígenas, los mestizos, etcétera, o los negros, los españoles, los mulatos, etcétera.
La voy a interrumpir
sí,
ahí.
Señor.
Está también ahí la parte de la colonia francesa, de aquellos franceses que se quedaron atrapados después de la guerra, en esa guerra, y que de ahí viene hasta la leyenda de la monja de catedral.
Sí.
Podemos
viene.
Apreciar eso ahí.
Sí, podemos apreciarlo.
Y ahí con el Touch podemos ver.
Con el Touch podemos ver todo esto. Entonces la gente empieza como un juego y empiezan a hacer, y se llevan mucho tiempo, ¿eh? Un recorrido en el museo de una visita guiada dura aproximadamente una hora, en la planta baja y en la planta alta. Entonces los jóvenes empiezan a jugar, empiezan a ver, más adelante empiezan a ver otro rompecabezas muy bonito en donde se ven las vestimentas de aquellos años de la gente, de gente pudiente, que era de clase alta, la vestimenta de los indígenas, la vestimenta de los españoles, se ven y empiezan a hacer como unas formas geométricas ahí que empiezan a buscar y a definir. Más adelante podemos ver a través de, por ejemplo, en la Sala Revolución, con la música, Canción de la Carabina 3030, ¿verdad? Se empieza a ver también, es un juego que tenemos ahí interactivo con unas carabinas y demás, que la gente le gusta y lo aprecia mucho. Bueno, pues aparte también en las vitrinas de ver las balas, la vestimenta de la gente que luchaba, de los trabajadores, la gente de los militares, de las plumillas con el tintero, las, ¿cómo se llama? Las ollas de barro o las de porcelana, algunas también muñecos muy hermosos que no eran de aquí, que venían a lo mejor con el intercambio comercial de Jalapa, Veracruz, que era pues también un medio de transporte. Entonces hay muchas cosas muy hermosas que pueden ver y que pueden ellos disfrutar. En la otra sala de la modernidad podemos ver, como decíamos, todos estos radios antiguos, y ver el funcionamiento y cómo le hacían y qué hacían. Entonces ellos tocan, ellos ven, ellos pueden disfrutarlo. En la planta alta, en donde tenemos la sala de cinematografía de Texas Rising, que fue una miniserie grabada en el 2014 cuando cumplió Durango 60 años del cine, pues se ve ahí todos los artistas que han venido a filmar más de las 100 películas aquí en nuestro Durango. Nos donaron escenografía, nos donaron material, porque hablaba acerca de la guerra y demás. Entonces se ve todo eso, las bañeras hermosas, la gente les encanta, se ven los discos en los que se hacían las tomas de las películas, se ven las cámaras que se utilizaban para hacer los cortes y la edición. O sea, se ven muchísimas, muchísimas cosas, se ven los guiones, se ven la plaqueta esa para iniciar las tomas y quitar las tomas. Eso les gusta mucho a los jóvenes ver interactuar. Más adelante tenemos unas pantallas, bueno, tenemos una en la Sala de los Sabores de Durango, en donde habla de una cocina típica tradicional de las abuelas o bisabuelas, tanto en nuestra ciudad como en los municipios, ¿verdad? Como era una cocina típica tradicional, que no usaban plásticos, no usaban, que se hacían las conservas en este lugar, que se ponía como un tipo refrigerador, como usted lo dice, en una gaveta, a lo mejor de madera, con sus mosquiteros, y que ahí se conservaban los alimentos, pues en el poco tiempo, ¿verdad? Para no echarse a perder. Y esta cuestión del garabato, que se ponía esta estructura arribita para que no subieran los gatos a pescar ahí los quesos frescos, los quesos de rancho que se hacían. De ahí viene el dicho, con un ojo al gato y otro al garabato.
Exacto.
¿Verdad?
Exacto.
Entonces, ahí los niños también ven y se describe la cocina, nuestros sabores, el platillo tradicional, el caldillo durangueño. Tenemos por ahí una pantalla en la que viene de Durango Travel un documento informativo en el que habla de los platillos más tradicionales de nuestro Durango, que han impactado, que le gusta a la sociedad, que le gusta a la gente que viene a Durango, porque es parte de resaltar nuestra gastronomía. Y se ve cómo hacían el metate. Se ven los metates, para qué servían, se les dice, pues para el maíz, ¿verdad? Para poder sacar de ahí el maíz, las tortillas, también, ¿cómo se llama? Para hacer sus salsas o sus pastas medicinales. Entonces, se ve muy bonito todo esto. Posteriormente, en otra sala que tenemos, que es una sala que se habla de los trajes tradicionales de nuestras etnias típicas, se ven los trajes de los tepehuanes, de las niñas, de las mujeres. Ellos pueden apreciar todo. todos los elementos que tienen. Se ven porque están en sus vitrinas, pero también tenemos unas pantallas interactivas en las cuales los niños pueden ver el tema de San Jorge Bendito, ¿verdad? El por qué. Bueno, pues porque vamos a entrar a la sala de los alacranes. Entonces, de los trajes típicos, de las costumbres y tradiciones más representativas de Durango, la vestimenta también tradicional que se usaba para poder darle gracias a las deidades que fueron evolucionando y que posteriormente eran para la Virgen de Guadalupe, que pues era más común por las tradiciones religiosas. Entonces sí tenemos muchísimo interactivo. En la parte de la sala de los alacranes, que es una de las favoritas de los niños, es un alacranario enorme, ingeniero, en el cual pues tenemos que tener alacranes al por mayor. Y tenemos una pantalla también interactiva para que ellos puedan ver cómo se conforma el alacrán, ¿verdad? Tipos de alacranes que hay, en dónde se dan, cómo se conforman, cómo está compuesto el arácnido, se ve ahí todo, sus antenas, sus aguijón,
ahí les pueden
todo explicar,
ahí pueden saber por qué es tan venenoso de sí. Las cinco variedades sí. Que existen, por qué hay cuatro en Durango.
Sí.
Todo eso lo podemos ver ahí.
Todo lo pueden ver y se puede ver y hacer acercamiento con lupa y los muchachitos ven y ¡ay, el aguijón! ¡Ay, las tenazas! ¡Ay, híjole! Entonces.
Y que los ocho ojos.
Y los ocho ojos, algunos, pero que no ven tanto con sus ojos, que más bien sienten.
Que es las vellosidades.
Las vellosidades son las que sienten y ven la temperatura. Luego se ven en el alacranario, como con la luz natural se pierden entre la tierra normal, ¿verdad? O entre la madera. Pero también ya cuando se prende la luz así como color neón, se ve el color de la fosfotina, que es el color natural que tienen. Y que en la noche es cuando la gente que va y agarra los alacranes, o los caza, no sé, van y se ven color neón hermosísimos,
sí.
Que es un espectáculo fabuloso. Sí. Vienen gente de todos los países, ingeniero, extranjeros, muchísimos, y vienen y aman los alacranes. Es la tierra del cine, pero también la tierra de los alacranes. Y bueno, pues qué bueno, también se les dice del peligro, porque pues sabe que en la sierra, el peligro de los alacranes güeros, ¿verdad? Estos, los que son los más venenosos, y que bueno, pues que se les previene también que se tiene una hora por una picadura de alacrán para poder ir a que lo chequen y para poder ponerse el suelo antialacránico. Se habla de los creadores del suero antialacránico también, de Carlos León de la Peña, Isauro Benzor y demás. Entonces se ve todo esto, que se ve un alacrán hermoso de Shakira que nos donaron la Universidad de Vizcaya a las Américas, y se ve este trabajo tan hermoso. Está el alacranario y luego sale nuestro presidente municipal, porque están sus oficinas, que tiene oficinas también en el Museo de la Ciudad del señor presidente municipal. Tiene el área de recepción, donde espera la gente, y luego dos salas más, dos oficinas de él. Y de pronto sale ahí pegadito al área del alacranario. Y cuando sale con sus invitados especiales, de pronto sale y luego ya les comenta y demás, y preguntan, ¿y de qué se alimentan los alacranes? De grillos. Y ella se ríe con, ¡ay! Y los otros se ríen un poco así.
¿A qué vinimos? ¡Ay, Dios mío! Nos trajeron de carnada.
Es correcto, pero sí se alimentan de grillos, ¿verdad? Bueno. Entonces, ahí los alimentamos de grillitos.
A veces hay que usar fábulas para...
Es correcto, para... sí.
Oiga, ¿y qué otros programas o qué otra oferta cultural tiene en apertura o que ofrece el museo?
Ofrecemos también salas, tenemos salas fijas, como lo decimos, 13 salas fijas, y tenemos 4 salas temporales y una sala emergente. La sala emergente es está abierta para los creadores, artistas, creadores, pintores, escultores que quieran mostrar sus obras y que están sus carreras en ascenso, tienen una posibilidad de poder ir para poder mostrar su trabajo. Tenemos 4 salas temporales, unas que están en planta alta, que son muy importantes, como es la de Guillermo Bravo, y otra es la de Irene Arias. Ahí tenemos también obras de creadores durangueños o de otras partes de la República que han venido a través de este tiempo que tenemos a exponer sus obras. Hemos tenido gente de México, de Querétaro. En el aniversario número 10 del Museo de la Ciudad estuvo una hermosa exhibición del Cerro del Mercado, con todo su contexto, con todos sus elementos, con obras. Estuvo muy precioso, tuvimos conferencias, estuvo por ahí el gerente, el Cerro del Mercado, nos donó dos documentos históricos hermosos, uno de la concesión del Cerro del Mercado, firmado pues por un presidente de la República, maravilloso, usted lo podrá ver, y tenemos otro de los registros de los planos del museo que nos lo donó también. Entonces, pues es fabuloso, es esto que tenemos. Estas salas son para los artistas que ya tienen también más trayectoria, que tienen un trabajo, que han salido a otras partes de la República a exponer sus obras, pintores, escultores, colectivos muy importantes que hemos tenido, que también pues eso ha sido un plus tener, y que también eso le causa a uno mucha satisfacción de ver cuando estos colectivos se suman al proyecto y nos exponen ahí sus obras, sus pinturas, sus trabajos, dan conferencias. Todo esto pues impacta mucho en la gente y les gusta mucho. A los jóvenes también de colectivos que tienen menos tiempo, jóvenes, siempre están abiertas las puertas. Yo creo que esta institución es muy noble y pues este Museo de la Ciudad, por supuesto, con el Instituto, con la Dirección de Arte y Cultura, y por supuesto ahora que formamos parte del Instituto para el Desarrollo Humano y Valores, Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y Valores, ponemos al servicio del público este lugar tan hermoso. ¿Para qué? Para que la gente y los creadores expongan sus obras, para que las den a conocer, para que podamos tener entrevistas, para que podamos difundir y promocionar todo lo que se hace ahí, la oferta cultural. Ahorita tenemos en la sala emergente un grupo que se llama Grupo Creativo Durango, en el que están artesanos de Durango, dando a conocer sus colecciones, pero unas colecciones muy hermosas, muy bien hechas, de sombreros, de joyería de plata.
Oficios.
Con diseño, oficios, exactamente, oficios. Entonces, y dan talleres también a la gente. Ahorita también se tiene, a través de la Dirección de Arte y Cultura, pues se ha tenido el acercamiento con unas señoras que van y hacen ahí sus trabajos de bordado tradicional, los fines de semana, los sábados, de otro tipo de bordado, de tejido, que van martes, miércoles y jueves, señoras que van y que están ahí interactuando. Y es como yo le digo, ingeniero, que bueno, aparte de dar estos talleres, cuando son talleres o fechas representativas, pues tenemos el Museo de la Ciudad en la noche, el Museo de la Ciudad nocturno, que es fabuloso, que le gusta mucho a la gente ir en la noche a hacer la visita en la noche al museo, de ver cómo se ve.
La voy a interrumpir, sí, porque escuché algo. Hay una integración a nivel municipio de lo que es el arte y la cultura.
Sí, señor.
Ahorita habló usted de como de 5 o 6 temas que tienen que ver, todos fusionados, pero con el mismo objetivo, dar a conocer el arte y la cultura. Y bueno, empezamos por el 450. Ya me está dando una idea de invitar aquí a esos titulares de arte y cultura.
Por supuesto.
Para que nos platiquen un poquito más en su contexto.
Claro.
De todo lo que hemos hablado, porque al fin de cuentas regresamos al tema de este programa. En retrospectiva del saber, pues ahí están nuestras raíces. Y de esa misma me voy a colgar para hacerle una pregunta.
Sí, señor.
¿Cómo cree usted que influye su Museo 450 en el sentido de pertenencia, de identidad de un duranguense?
Pues influye al 100%. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese apego a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestra identidad, a quiénes somos. Y la historia nos marca en el devenir del tiempo quiénes somos, de dónde venimos, de dónde procedemos, quién es nuestra esencia, de dónde nos forjamos, quiénes son las personas que abrieron el camino para que ahora nosotros podamos tener todo lo que tenemos, para ser hoy quiénes somos. Porque somos parte de nuestros padres, de la esencia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros ancestros. Entonces eso impacta mucho y tenemos que posicionarlo, tenemos que sentirlo, creerlo y sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestra identidad, de lo que nos da vida, de lo que nos hace diferentes a los demás. De poner ese sello particular y propio que nos hace distinguirnos de los demás. Entonces, es un sentido de pertenencia y de apego que es muy importante. Y por otra parte, quiero comentarle que efectivamente, pues es un conjunto muy hermoso que el presidente municipal ha hecho este enroque de algunas direcciones municipales que dirige el licenciado Giovanni Rosso a través del Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y Valores, y del cual están muchas ramas importantes de directores con él trabajando, como es la directora de Arte y Cultura, el director de Educación, la directora de Salud Mental, del Deporte, de la Juventud y de la, ¿qué más?, de la Familia. Entonces, todo este engranaje, bueno, pues hay una serie de situaciones y que yo creo que todos embonamos en todo esto que estamos hablando, ¿verdad?
Perfecto.
Entonces, y aparte de eso, nosotros, como Museo de la Ciudad, que bueno, estamos de la mano, por supuesto, trabajando en conjunto con el Instituto Municipal de Arte y Cultura, del Instituto para el Desarrollo Humano y Valores, es muy importante. Y también esta colaboración que tenemos entre museos, tanto del municipio, de los museos del municipio, como de los museos del Estado, pues es importante. ¿Por qué? Porque nos retroalimentamos y vemos qué tenemos nosotros, qué tiene mi vecino del Museo Ángel Sárraga, por ejemplo,
y
todos los vecinos que tenemos, porque estamos unos con otros y nos apoyamos y nos damos ese champú de cariño, ese aliento, esa que te puedo ayudar, que podemos servir. Yo creo que es importante estar unidos, permanecer unidos en nuestras diferencias, pero sobre todo ser respetuosos de nuestras autoridades, ser respetuosos de la gente que nos rodea, dar el lugar a cada persona. Comentó un dicho que nadie tiene el derecho de tratar mal a otra persona. Si no podemos ayudar, si no podemos hacer un bien, un mal menos vamos a hacer. Entonces yo creo que todos colaboramos con esta causa de servir con nuestro sello muy particular, con nuestro conocimiento, pero poder dar a conocer estos lugares que Dios nos permite y nos da la oportunidad de estar ahorita al frente, ayudando y colaborando, porque no somos nosotros, somos un equipo muy grande. La unión hace la fuerza. Todos necesitamos de todos y el granito de arena que todos pongamos en nuestro trabajo va a hacer que esto salga adelante, que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores disfruten de nuestros museos como lo han hecho. Yo veo cómo se deleita la gente que vienen de jubilados a conocer estos lugares, que están tan fascinados de ver nuestro municipio tan limpio, nuestros museos tan hermosos, que nos felicitan, nos dejan en sus comentarios en nuestros libros, que bueno, pues a nosotros nos da un gusto enorme, ingeniero, porque pues estamos haciendo promoción dignamente a nuestro municipio y a nuestro estado.
Ahora dígame, ¿cómo hacerle para incrementar las visitas en primera instancia y en segunda, que es algo bien importante, al saber que es un edificio antiguo? ¿Cómo es la accesibilidad para las personas con discapacidad? Platíquenos un poquito al respecto.
Sí, tenemos que estar trabajando siempre en esto, no perderlo de vista. Tenemos que estar muy atentos a tener todo lo que ellos necesitan para darles las facilidades para entrar para estar en nuestros museos. Tenemos, por supuesto, nuestras rampas, que son especiales para nuestras personas que tienen algún problema. Tenemos que tener los accesos disponibles. Tenemos un elevador, ingeniero, que eso es muy importante, que se utiliza para personas con discapacidad, para personas embarazadas y para personas de la tercera edad. Está abierto para todos, pero sí hay un letrero en el que se pide a la gente que tome conciencia que estos elevadores son para esto. Usted sabe que cambian y que se tienen que tener en mantenimiento. Precisamente ahorita estamos en mantenimiento. Tenemos muchas cosas más que hacer. Queremos, hemos abierto también en nuestras exposiciones el tema a nuestros niños autistas. Han hecho unos trabajos espectaculares en la sala, que es otra de nuestras salas temporales de Camino Real de Tierra Adentro, que está en el patio central. Es una sala muy bonita que tenemos. Han hecho unos trabajos extraordinarios, que son más de 30 niños, desde niños chiquitos, no sé, 4, 5, 6 años, hasta jóvenes de 18 años. Unos trabajos impactantes, tanto en plastilina como, como trabajos en pintura. Hemos dado esa apertura hay otro joven que perdió sus brazos por una descarga eléctrica y que hace unos cuadros tan espectaculares. Entonces nosotros tenemos las puertas abiertas porque estamos para servir y para dar a conocer también el trabajo de nuestros artistas de Durango, que usted sabe que esta es cuna de artistas y que tenemos que tener estos museos también al servicio de la comunidad y de nuestros artistas que proyectan muchísimo. Entonces estamos abiertos. Nos falta, claro que nos falta. Tenemos que integrarnos con el formato QR, como decíamos, del Museo Ángel Sárraga, que lo tiene muy hermoso y que creo que es el primero que ya los tiene en activo. Estamos trabajando sobre esto. Estábamos comentando también que, bueno, nos encantaría en estas salas ahora interactivas poder tener otros elementos como estos lentes modernos que se utilizan, que estaba comentándonos aquí ahorita nuestro compañero de cabina, para poder hacer esta evolución y que ellos puedan ver o puedan escuchar o puedan sentir otro tipo de sensaciones que brindan pues estas nuevas tecnologías para la gente que tenga algún tipo de discapacidad. Pero estamos en el camino, estamos con todo el ánimo, tenemos todo el apoyo de nuestro presidente municipal, del director de Desarrollo Humano y Valores, de todos los directores que conforman el ayuntamiento. Creo que el ánimo ahí está, que todos trabajamos para una misma causa y que todos amamos el arte, la cultura, el desarrollo integral y el desarrollo humano y de valores.
Perfecto. Fíjese que ya por último quisiera que me dijera, ¿hay algún museo que le gustaría visitar? ¿Fuera de México? ¿Dentro de México? ¿En el mismo Durango?
Sí, ingeniero, sí, tengo muchas ganas, nada más que a veces no he podido llegar hasta allá, pero ganas sí tengo. Pues me gustaría ir a un museo muy famoso que está en Egipto, que yo creo que usted conoce, uh-huh. Que está ahí.
¿Cuál? A ver.
Donde está Tutankamón y los tesoros ocultos, ya sabe cuál.
Pues sí, algo ambicioso ese viaje.
Oiga, mucho, por supuesto, ¿verdad? Ese me encantaría. Por otra parte, me gustaría ir mucho a un museo muy importante que está en los Países Bajos, creo que es en Holanda, en el cual también tiene obras muy, muy preciosas, muy hermosas, antiguas, bellísimas. Ese también me gustaría mucho. Y me encantaría también, fíjese que no llegué, pero me gustaría mucho, no llegué hasta allá porque tenía que traer un vestuario de Madrid a mi mamá, porque tenía la presentación de su disco aquí en el Teatro Victoria, y ya no llegué hasta Roma, pero me gustaría mucho conocer los museos del Vaticano, en la Capilla Sixtina y todos estos hermosos lugares. Pues ese es excelencia, me imagino, los he visto y todo, pero yo creo que no hay como estar ahí disfrutándolo. Sí. Y por un poquito no llegué, pero tenía que llegar a cumplir aquí la misión como hija y traerle su vestuario a mi madre desde allá. Así que esos están ahí como que, por supuesto que tomé todos los consejos que usted me dio ahora estando ahí en Madrid, de los museos a visitar, maravillosos, espectaculares, le agradezco mucho esos consejos.
Bueno, pues con esto finalizamos el programa, pero antes de irnos, repítanos la ubicación y los horarios para que visiten el Museo 450.
Claro que sí, estamos ubicados, Museo de la Ciudad 450, calle 20 de Noviembre, esquina con Victoria. Estamos en horarios de martes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Por supuesto que ahora en periodo vacacional tenemos abiertos todos los días, también el lunes va a estar abierto, y los costos, 37 pesos adulto, niños, jóvenes, estudiantes, maestros, personas de la tercera edad, 15 pesos, y niños, 9 pesos. Los esperamos con mucho cariño, con mucho gusto, con los brazos abiertos para que puedan disfrutar este hermoso Palacio Escárzaga, este Museo de la Ciudad 450, para todas nuestras familias de Durango.
Licenciada, pues agradecido, y todo el público seguramente lo va a estar, de haberla escuchado, y finalmente aquí está lo prometido, el Museo 450, a través de estos dos programas. Y una disculpa, nuestro compañero José Luis Torres no nos pudo acompañar por cuestiones de agenda y de último minuto. Saludos, José Luis, saludos, gente, y nos vemos la próxima.
Gracias, ingeniero. Un placer siempre verlo y estar con usted y con su público. Gracias.
Hasta luego.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.